Lira Nacional, Ensamble Federal para toda la República Argentina. El enorme placer de saludar a los queridos oyentes que nos sintonizan día a día por la radio de todos. Bueno, se jugó y mucho este fin de semana. No hubo actividad en un terreno de juego, pero sí en las urnas. Y hubo categóricos, arrasadores triunfos, tal cual uno lo preveía, lo hablábamos, lo avizoramos el pasado viernes. Tanto en River como en Independiente, los oficialismos han ratificado su continuidad a través del voto de los socios. Lo que queda para analizar, para intercambiar opiniones, es la escasa concurrencia, el desinterés de los socios, de la masa societaria. Hablamos de River, hablamos de Independiente, y también así en otros clubes, pero más que todo en esos clubes grandes que tienen una enorme cantidad de socios, que después cuestionan a las gestiones, a las conducciones, cuestionan que cuando hay un partido importante toman criterios extraños, complejos, difíciles, para ir a ver un partido. Y después objetan la vida social, cosas que no se hacen, cosas que no se realizaron y se habían prometido durante la campaña. Pero a la hora de ir a expresar la voluntad, y son muy pocos los que realmente concurren y van y respaldan o castigan a una conducción. River tiene la continuidad de una dirigencia como Rodolfo D'Onofrio. Independiente tiene la continuidad en el cargo por otro periodo de Hugo Moyano. Vamos a estar hablando con nuestros compañeros respecto de todo lo que ha dejado este fin de semana en materia de elecciones, porque también a partir de estos resultados uno puede ir vislumbrando lo que harán durante el nuevo periodo que estarán encarando a la brevedad. A partir de eso también se van a tomar definiciones, determinaciones. Gerardo Murúa, ¿cómo te va? Que tengas muy buenas tardes.
Hola, negro querido, el gusto de saludarte, el abrazo grande para todos, el gusto de acompañarlos como siempre. No hubo fútbol por estos lados, sí, en el viejo continente donde prácticamente no se detiene la pelota, donde el Real Madrid fue campeón del mundo ganando al 1-0 a Gremio en un partido chato, donde, por ejemplo, se viene ni más ni menos que Real Madrid-Barcelona el próximo fin de semana, así que seguramente nos estaremos ocupando de eso a lo largo de la semana.
Perfecto. En Santa Fe está Pablo Barovero. ¿Cómo te va, querido Pablo?
¿Cómo te va, negro? Buenas tardes para vos, para los compañeros de la radio y, por supuesto, para los oyentes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Bien, Pablito. ¿Cómo está el tiempo, el clima por allí en Santa Fe? Aquí después del calor bochornoso del sábado, después la lluvia en la madrugada del domingo, fuertes vientos, generó destrozos, rotura, voladuras de techos, caída de árboles. Bueno, una tormenta bastante importante la que atravesó toda esta franja de la República Argentina y también, indudablemente, que en buena parte de la geografía nacional. ¿Ha mejorado la condición del clima ahora?
Bueno, aquí ha pasado exactamente lo mismo. Después de una fuerte tormenta antenoche, cayó mucha agua, hubo muchísimo viento, hubo algunas zonas afectadas. Hoy ya tenemos 25 grados y realmente es una jornada extraordinaria, sobre todo para esta época del año, después de los calorones que hemos tenido en comienzo de diciembre con casi 40.
Perfecto. En un ratito volvemos contigo, querido Pablo, para que nos vayas comentando todo lo que está ocurriendo con Colón, con Unión, más allá del receso, de las merecidas vacaciones, de los futbolistas, de los jugadores, pero la dirigencia continúa, la marcha institucional no se detiene y ya comienzan a definirse bajas, altas, posibles refuerzos y todas estas cuestiones. En un ratito vuelvo contigo, querido Pablo Barovero, allí en Santa Fe. Federalismo puro de nuestra radio, allí Pablo presente, como siempre, en Santa Fe. Pero decíamos en el comienzo del programa de hoy que hubo elecciones y al margen del resultado, al margen de la ratificación categórica en las urnas a las actuales autoridades, esto también va generando, va promoviendo definiciones, determinaciones. Estamos en contacto con Jorge Godoy, porque hubo elecciones en El Rojo y ganó de manera concluyente, sin discusión, Hugo Moyano. ¿Cómo te va, querido Jorge?
Hola, Negro, un saludo para todos, para Pablo en Santa Fe, para Gerardo ahí en Córdoba, para los amigos de todo el país. Así es como lo estás contando. Ayer hubo elecciones en Independiente, no es la noticia, tampoco que ganó Moyano, es la noticia. Sí que ha ganado casi con el 90% de los votos. Todo el tiempo nosotros veníamos diciendo que iba a ganar por lo menos el 80-85%, bueno, esto se ratificó, incluso superó esa cifra, con un... con una asistencia muy baja, 6.500 votos aproximadamente, 6.500 votantes en realidad se presentaron ayer en la sede, por varios motivos. Primero, porque no era día de partido. Segundo, porque la elección ya estaba prácticamente cantada, y esto cuando sucede, ya sabemos todos que generalmente cuando no hay obligación de ir, la gente no va, y que estamos en el final del año y un montón de otras cuestiones más. Pero fue realmente soberbia la victoria del oficialismo con Moyano y Montaña. Hugo Moyano, Pablo Moyano, que ahora ya decididamente es vicepresidente de Independiente, sabiendo que es el hombre que maneja en realidad casi todo, ¿no? En quien ha delegado Hugo Moyano el club prácticamente. El dato bueno es que las elecciones se hicieron en el club, en la sede, en 1470, y no en Camioneros. Digo esto porque Independiente se maneja desde la sede de Camioneros, esto está claro. El contrato del técnico, el contrato de los jugadores, todo se firma en Camioneros. Pero ayer se hicieron las elecciones en Independiente, en la sede de la Avenida Mitre. Hoy, en otro lugar, hubo una reunión que esperaba muchísimo el pueblo de Independiente con Ariel Holland. En este momento, Ariel Holland no es el técnico de Independiente.
Epa,
digo,
epa.
¿Cómo? En los papeles, hasta el 31 de diciembre, es el contrato. Uh-huh. Contrato que debería renovarse. Digamos, supongamos que hoy es primero de enero. Sí. Ariel Holland no es técnico de Independiente. Uh-huh. Y así como te dije en algún momento que Moyano iba a ganar por el 85% como mínimo,
sí,
te digo que hay un 85 o 90% de posibilidades que Holland no sea más el técnico de Independiente.
Esto, con el correr de las horas, me parece que ha ido creciendo durante el día de hoy, Jorgito.
Sí,
sí. Una idea de que podía renovar, y de a poquito con el correr de las horas y este fin de semana, me parece que ha ido cambiando esa idea.
Sí, son varios los motivos, Gerardo. Uno importante, no lo podemos soslayar, es el tema de la seguridad personal y familiar. Un tipo que no tenía una alta exposición hasta llegar a Independiente, de repente en un año se transforma en un técnico pretendido hasta por seleccionados de Sudamérica. Uh-huh. Tiene ofertas de la selección de Paraguay, tiene ofertas de la selección de Chile para ser el entrenador, tiene ofertas de clubes del exterior y tiene problemas personales. Digo, Holland es padre, es abuelo, la hija cuando tiene que llevar al nieto del técnico de Independiente al colegio tiene que avisarlo a la policía. No es una situación cómoda. Eso es un tema muy importante. También está otro tema muy importante, que es el proyecto futbolístico. En eso se avanzó muchísimo, porque claro, hoy Holland se sienta frente a los dirigentes de Independiente y lo que Holland pida a los dirigentes de Independiente se lo van a dar. Quiere hacerse cargo de todas las divisiones inferiores, quiere hacer un proyecto integral, pero hay cuestiones que después de la reunión que se llevó a cabo pasado este mediodía, para Holland y su entorno, la cosa es, y está muy cerca de no seguir, casi que no sigue. Por el lado de Independiente dijeron que la reunión fue positiva, pero gente muy cercana al técnico me contó hace un par de horas que en este momento está decidido a no seguir. O sea, para ser más concreto, la misión que tiene la dirigencia de Independiente en estos días que vienen es convencerlo al técnico para que siga. Pero es muy difícil. Esta es la noticia en este día tan particular, en este día tan especial, para la gente de Independiente. Es más, les voy a doblar la apuesta. Y les pregunto a ustedes si se animan a decir el nombre de un técnico con el que ya han hablado, preguntándole si se anima, si quiere, si tiene ganas de ser el técnico de Independiente si es que Haaland decide finalmente no seguir.
Y si yo fuera un loco lindo, podría decir Jorge Almirón, pero no creo.
Yo pensé en Almirón también.
Marcelo Bielsa.
Bueno. No.
No, ya sé con quién no le gusta, pero bueno. A ver, pensé... No,
se lo dije a propósito, Jorge.
Al final Almirón, digamos, no puede dirigir en España.
Por eso te decía, vos sabés, se me vino rápido a la cabeza.
Pero se me ocurre, a ver, qué sé yo, no sé, algún ídolo, algún jugador, alguien que se esté retirando, se haya retirado.
Bueno, no hay mucha sorpresa y tampoco fue muy difícil la pregunta. Todos apuntamos rápidamente a Almirón. Lo llamaron al Almirón y le dijeron, ¿te gustaría tener una revancha? Digamos, fue muy informal el llamado, fue muy informal la charla, no hay ni siquiera una respuesta negativa o positiva, no quiere decir que esté cerca, ni mucho menos, ¿eh? Es simplemente una información, un dato, que Almirón está por allí dando vueltas por el lado de Independiente, como una posibilidad en caso de que no puedan convencer a Haaland. Todos los cartuchos, obviamente, están puestos en convencer al técnico campeón de la Sudamericana con Independiente para seguir con este proyecto futbolístico, que el año que viene tiene un montón de desafíos. Pero el técnico no está convencido de continuar con su cargo. Esta es la noticia de Independiente hasta ahora. Más allá de las ofertas que hay por Barco, por Tagliafico, que hay una oferta del fútbol de Holanda de 4 millones de euros que por ahora Independiente estaría desestimando, es del Ajax de Holanda, y por otros jugadores, y también de cierto interés que hay por repatriar a Mancuello, todo pasa por convencer a Haaland para que siga siendo el técnico de Independiente. Vos fíjate cómo una noticia se va comiendo la otra. La noticia de la victoria holgada del oficialismo de Independiente terminó siendo una noticia que va, en lugar de uno ir a preguntarle a Moyano qué siente porque ganó, le pregunta, ¿va a seguir Haaland? Ellos dicen que sí, tanto Hugo como Pablo Moyano dicen que sí, que va a seguir. Pero por el lado del entrenador la cosa está con muchísima resistencia y, insisto, con esto, con un alto porcentaje, que digo yo que está por el 85% de posibilidades de que no siga siendo el técnico de Independiente, y acá se abre otra puerta, ¿no? Porque más allá de especulaciones periodísticas y todo lo que nosotros podamos hacer, está claro que Independiente va a tener que seguir por un camino similar al que inició Haaland. Almirón es una posibilidad, digo, desde el gusto futbolístico. Bueno, sí, ha mostrado que con creces Independiente no se había equivocado en su elección al principio y que después en su camino como entrenador tuvo mejores resultados aún, llegando a la final de la Copa Libertadores con Lanús e incluso ganando algún título. Pero no sé si es parecido al método Haaland que tiene Independiente. Milito... Bueno, Milito está dirigiendo en Chile, otro digo, pensando no en tipos que ya pasaron por Independiente en los últimos tiempos. Referente por esto de la historia y todo eso, bueno, a ver, uno rápidamente piensa en Burruchaga, está trabajando en la selección, sí. Piensa en Trocero, no está llevándose bien con la comisión, lo querían como manager y después ya lo escuchamos el otro día lo que dijo de los dirigentes. Es una pregunta que no tiene respuesta por ahora. La continuidad de Haaland y, obviamente, a quién apuntarían por si Haaland termina diciendo definitivamente que no.
Perfecto, Jorge, perfecto. Hoy decíamos en el comienzo del programa, recién lo rozaste al pasar, la escasa participación de los socios. La escasa participación. Sí. Pero no solamente en Independiente, pasó en River también. Clubes con una cantidad, miles y miles de socios, y bueno, y tan poca gente que va a votar. En Racing de Avellaneda lo mismo, también aquí en Córdoba pasa exactamente lo mismo. O son muy buenos los oficialismos, pero también el desinterés, ¿no? El desinterés del socio, que después cuestiona. Los otros días hablabas de los cuestionamientos por el precio de las entradas, por los criterios que usan para que la gente pueda ir a ver un partido importante, y después, viste, a la hora de votar, bueno, y bueno, también en eso, yo no digo que no sea el reconocimiento a una buena gestión, indudablemente que hay el reconocimiento de una buena gestión. Pero si el socio, el socio llano, el común y corriente, no va, y bueno, da lugar también para el aparato, ¿no? Para que vaya con el aparato, voten y ratifiquen continuidades.
Es una de tantas historias que ha contado a lo largo de su carrera el enorme Luis Landricina. En uno de sus cuentos decía, y hace muchos años, ¿no? El dentista es como la DGI, si vos no tenés la obligación de ir, no vas. Y acá es algo parecido, porque por eso decía, a ver, fueron a votar quizás los que viven cerca de la sede, los que están más o menos cerca y tenían ganas de participar, pero un tipo que vive, qué sé yo, a una hora y media de auto de la sede de Independiente. A ver, perder 3 horas de un domingo para ir a votar sabiendo que todo está definido, y yo lo pensaría 2 veces también, y eso seguramente es lo que ha pensado tanto el hincha de Independiente como el de River ayer. Está claro que fueron mucho más a votar los socios de River que los de Independiente, pero en este caso solamente 6.500 socios de un padrón. A ver, no fue ni siquiera el 12% del padrón a votar ayer.
Claro, no, poquísimo.
Es muy, muy, muy bajo el...
Porque además te legitima, joven.
Pero, ¿sabes cuál es el tema? Claro, también sí. Era obvio que iba a ganar cómodamente. Entonces, tal vez el socio no tiene un incentivo, como decía Jorge, para ir a votar. Sí. Porque el incentivo es, hay una lucha, y sí, si no hay una lucha, sabes que lo van a votar 6.000, pero que todo el mundo va a votar el mismo.
Claro, exacto.
Jorgito,
por ejemplo.
Sí, sí. Jorge, si te parece, después lo seguimos charlando, porque tenemos una comunicación con el vicepresidente saliente de River, con Patanián. Y después seguimos hablando. Un abrazo enorme, Jorge.
Hasta luego.
Gracias, Jorge Godoy, hablando de lo que dejó las elecciones en Independiente.
Y el tema Haaland, ni más ni menos.
Y el tema Haaland, que por ahora no seguiría en Independiente. Vamos a hablar con el saliente, ya vicepresidente de River Plate, Matías Patanián, para todo el país, en Tira Nacional. ¿Cómo le va, Matías? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a ustedes?
Bien. Excelente, Matías. Bueno. Indudablemente que ha ganado de una manera arrasadora, categórica, don Onofrio. Y más allá de las propuestas de cara al futuro, de todo lo que se prevé hacer, indudablemente que hay un reconocimiento, una ratificación de toda una gestión donde usted formó parte y donde usted siempre ha sido muy reconocido por el socio. Por eso, una evaluación, un análisis de lo que ha sido este categórico triunfo en las urnas de la conducción actualmente del Club Atlético River Plate.
Bueno, primero le agradezco sus comentarios. Y, muy contentos. River es un club muy politizado históricamente. Y bueno, haber marcado las cifras que se marcaron ayer. Primero, en concurrentes a votar. Después, en la cantidad de votos que tuvo la lista que encabeza el presidente, y después la diferencia, ¿no?, con relación a la segunda lista. En este caso habla de más responsabilidad, de más compromiso, y bueno, de parte nuestra agradecerle muchísimo al socio. Tuvimos la oportunidad de estar cara a cara ayer permanentemente, muchos amigos, conocidos, y también socios que uno tal vez no conoce tanto, y bueno, nos dimos un baño de energía, de buena onda, de comentarios casi todos elogiosos y de aliento para seguir, así que mejor imposible. Y también estaban aquellos que hacían un costado, decían, todo muy bien, pero falta esto, todo muy bien, pero falta el otro, y tienen razón, porque en un mundo como es el de River, siempre, desde todos los aspectos, desde el futbolístico, desde el institucional, desde el club social, siempre hay cosas para hacer, para terminar, pero en general ha sido para todos nosotros un día muy, muy importante.
Matías, siempre has estado, hace mucho que estás en la vida política de River, pero ha sido fundamental en los últimos años. ¿Cómo va a ser no estar más allá de que uno te imagina acompañando al club, no?
Mirá, te voy a contestar, no sé, en marzo llamame y te cuento. Es raro. Pero bueno, es algo que yo mismo quise que así fuera. Conté con el apoyo del presidente y de todo el equipo. Yo vengo, cuando nosotros perdimos la elección en el 2009 contra Pasarela, por esos famosos 4 votos,
sí.
Yo fui uno de los que entró como vocales de minoría. Y esos fueron 4 años, y fueron 4 años duros. Fueron 4 años, nunca es lindo estar en una oposición a una conducción de tu club. Uno preferiría estar en minoría cuando le toca, no en la oposición. Y bueno, debido a las características que tuvo ese gobierno, nos tocó ser oposición, lamentablemente. Pero bueno, fueron 4 años en el lomo, más estos 4 que fueron muy distintos, con otro sabor, con otra energía, con otras alegrías, con otra felicidad, pero ya son 8. Y bueno, uno no vive de esto, y también hay cuestiones profesionales del día a día. Bueno, ustedes saben que yo soy CEO de Aeropuerto 2000, entre los cuales Córdoba es uno de los aeropuertos más importantes, y no para pasar el chivo, pero digo, es una empresa que tiene 2.200 empleados, y bueno, tengo obligaciones importantes ahí, que en estos 4 años, en algún punto y en algunos momentos las he descuidado, hay que decirlo. Entonces, me quiero abocar a eso. Y también, bueno, tengo hijos. Mañana cumple 4 años el más chico, que nació a 2 días de haber asumido en River, así que sus 4 años fueron exactamente los 4 años de mandato. Y bueno, entonces es un cúmulo de cosas profesionales, personales, familiares y un poco de desgaste físico de uno, que digo, bueno, voy a seguir estando para cuando me necesiten, para apoyar, me siento parte de este proyecto, pero quiero darle lugar a alguien que pueda desempeñarse 100% en lo que es esto de River, ¿no?
Matías Patanián, seguramente durante estos 4 años, como bien usted lo ha enumerado, la familia, los hijos, descansar, la empresa, las empresas, todo el trabajo, pero por ahí va a aprovechar para recargar energías para el 2021. Dígame, porque ahora ya está contento, feliz, deja el club ratificado por los socios. Usted estatutariamente no podía presentarse candidato a presidente en el 2021 si ahora continuaba en esta gestión.
No, estatutariamente es como usted dice, sí, pero la verdad que en estos momentos que todavía... Bueno, falta un día para que termine esta gestión y que empiece la siguiente. Ya hablar de la otra
No hablemos de lo viejo.
Me da hasta pudor. Cuando dentro de 4 años habrá pasado mucha agua bajo el puente, y River tiene muchos perfiles, mismo en esta comisión directiva que pueden formar parte de cualquier conducción. Así que eso lo dejamos para más adelante. Lo que yo le digo es que voy a seguir cerca, voy a seguir con este equipo que hemos formado, y dejo muchos amigos adentro y otros amigos que están entrando en las posiciones que han quedado vacantes, que son amigos muy queridos, así que voy a seguir muy cerca, pero bueno, ya después el futuro dirá.
En Tira Nacional estamos hablando con el vicepresidente de River por un día más, Matías Patanián. Matías, ayer después de la victoria, Rodolfo D'Onofrio fue muy claro y fundamentalmente hizo eje a la hora de evaluar los resultados en que el socio de River le dio un contundente respaldo al criterio, a la manera, al camino, a la forma que utilizó River institucionalmente respecto de AFA, respecto de Conmebol. Esto seguramente a River y el hincha, el socio, lo habrá percibido, por ahí puso en riesgo algún castigo, alguna vendetta, algún ajuste de cuentas. River quedar afuera, de no estar ahí en el medio, en la cocina, donde todo se cocina, en la AFA, en la Conmebol, le podía traer algún piedrazo. Y yo creo que Donofrio ayer muy, muy diplomáticamente y concisamente hizo alusión a esto, a que también ratificó que apoya el camino que eligió River, porque River cuestionó mucho a lo de AFA, a la gente de AFA, de la manera, de la forma, cómo se llegó, cómo se asumió, y River quedó al lado, y medio como quedó afuera, marginado, a sabiendas de que por ahí, viste cómo son estas cosas, por ahí después te pasan factura.
Bueno, a ver, primero decir que todos estamos de acuerdo en que hay maneras nuevas, formas nuevas, que hay algunas cuestiones que si del pasado no gustaban había que cambiarlas. De ser así, no hay por qué temer. Estar afuera no tiene por qué ocasionar ninguna represalia, porque estamos hablando que hay que cristalizar o transparentar procesos y no repetir algunas cuestiones del pasado. Si todo funciona así, no hay por qué temer, en serio, es lo que quiero expresar. Así que River esté o no esté formando parte del comité ejecutivo no debería representar ninguna represalia. Y después el presidente hizo mención a un estilo de conducción en general. Yo creo que al hincha de River, al socio de River, le gusta este estilo de conducción, que tiene que ser vehemente cuando lo es y tiene que ser firme y tiene que estar siempre en defensa de River. Y también el presidente habló de lo que pasó ese día con el VAR, que lo vieron todos y que no hace falta repetirlo. Entonces, me parece que se hizo mención a eso, pero insisto, yo no tengo ningún complejo en función de no estar en AFA y que River pueda ser perjudicado, porque no lo siento así.
Matías, en el debe pueden haber quedado algún la llegada de los refuerzos, por ejemplo, por ahí les quedó algún cuestionamiento por ese lado en este último tiempo particularmente.
No, mira, a ver, vos en el tema de refuerzos muchas veces quedás a expensas de cómo el jugador se adapta, cómo el jugador rinde una vez que lo fuiste a buscar. Yo te invito a repasar las expresiones de la prensa en general, del público en general, toda vez que fue el último libro de pases, hablando de que había sido el mejor libro de pases de toda la gestión. Acordate que nosotros en una misma semana, casi en tiempo récord, cerramos Lux, Pinola, Escoco y Enzo Pérez.
Cierto.
Repasá los comentarios y los elogios por cuando vinieron estos cuatro jugadores.
Nosotros acá después, nos hartamos de elogiar, acá nosotros en Tiro Nacional, qué bárbaro la dirigencia de River. Cómo se manejó rápido, mirá los jugadores que trajo.
Digo, hacemos memoria, pero vamos siguiendo el hilo. Después le tocó el turno a... trajimos jugadores muy presentes, muy maduros, para jugar las cosas que River tenía que jugar, pero también apostamos al futuro. Y allí fue el ingreso de Zarachi en una segunda etapa, el ingreso de La Cruz, el ingreso de Borré, jugadores con mucho potencial, a los cuales tal vez no le apostábamos de inmediato, sino pensando un poquito más a mediano plazo. La vuelta del mismo Barbosa, que venía con un gran presente en Defensa y Justicia, con lo cual nosotros hicimos un balanceo entre jugadores que te daban actualidad, como estos cuatro que nombré primero, versus jugadores que te pueden dar en el futuro mucho, como estos cuatro segundos. Ahí te nombré ocho jugadores. Yo no sé si nos quedamos cortos, pero ¿qué pasa después? Pasa lo que pasó con Alario. La ida de Driussi, de alguna manera, con la llegada de Scopo, se dio, no digo de manera simultánea, pero estaba en el radar, y lo que nos termina así descompensando muy fuertemente son dos cuestiones que tienen que ver con la delantera. La lesión de Larrondo, que había hecho un gol muy importante
a Guaraní
en Paraguay, a Guaraní, un gol que a River le termina dando comodidad en la clasificación, y la ida de Alario de manera extemporánea y de la manera que ustedes saben que se dio, entonces uh-huh. ahí sí se nos complica, pero siendo imparciales, fíjense el mercado que hizo River.
Uh-huh. Tal cual. Matías, te saco un segundo de lo que es River puntualmente, pero sí desde el punto de vista dirigente. El otro día Independiente ganó la final de la Sudamericana y Flamengo puso a Vinicius Junior, que Real Madrid lo compró en 45 millones de dólares, y Barco la rompió toda y vale mucho menos, se va a ir por 12 millones si es que se va. Bueno, esto es secundario en este sentido. ¿Es menos valorado en el mercado argentino, más allá de que habitualmente se vende bien a Europa? ¿Solo por ser brasileño el pibe Vinicius vale más?
Y evidentemente sí. Hay algunos mercados en Europa que tienen el fútbol brasileño, tal vez por experiencias o por experiencias recientes, tienen al fútbol brasileño, evidentemente, un escalón por arriba de los precios que se pueden pagar en el fútbol argentino. Evidentemente, si vos te fijás, lo que paga el fútbol brasileño en un salario promedio es más de lo que paga el fútbol argentino, y a veces es mucho más. Entonces, debemos seguir trabajando para que hoy la Superliga Argentina se instale. Yo creo que a nivel deportivo, la Liga Argentina es una liga muy atractiva, pero evidentemente el fútbol brasileño hoy tiene un plus que hace que, increíblemente, como vos decís, ¿no?, se pague tres veces más a, no digo igualdad de condiciones de jugadores, pero sí parecía. Y aprovecho, ya que tocaste el tema Independiente, lo hice públicamente y lo hice en las redes, y ahora que tengo la oportunidad de decirlo, me puso muy contento, porque yo creo que el fútbol argentino necesita que sus grandes equipos, y en este caso estamos hablando de un gigante de América, se ponga de pie. Pasó por momentos no gratos, y la verdad que le haya pasado Independiente lo que le pasó, a mí me pone bien, porque es realmente un muy grande de América, y que sus chicos, como nos pasó en algún momento a nosotros, y hablando con amigos de Independiente o con gente hasta del cuerpo técnico, que los jóvenes que solo escuchaban anécdotas de Bochini Bertoni o de la Porota Barberón o de Farcudani, ahora sí pudieran ver lo que es la gloria ganando con este equipo, me puso bien.
Indudablemente que revaloriza el fútbol argentino, que Independiente le vaya bien, que vuelva a sus fuentes, no solamente por la alegría del hincha Independiente, el paladar negro, el fútbol de alto vuelo. Uno dice, aquellos partidos River Independiente eran una garantía de que eran partidazos y buen fútbol. Y por ahí, viste, qué sé yo, un Independiente medio caído, y qué sé yo, y está bien que le vaya bien a Boca, y ojalá que Racing acierte, ahora viene el Chacho Coudet, con Diego Milito, ojalá que se revalorice Racing, porque va a ser más grande la competencia. Y saliendo del país, uno espera que reaparezca Peñarol, que reaparezca Nacional de Uruguay.
Sí, coincido totalmente. Yo, lo que usted dice, yo me crié viendo los mejores partidos, que eran los Independiente River, los 4-3,
partidazos. Recuerdo
perfectamente, partidazos. Y el fútbol argentino necesita eso. Yo creo que hoy tienen, desde lo político institucional, conducciones que han sido fuertemente revalidadas, y me parece que es muy bueno que se fortalezcan desde los deportivos, y también coincido en tener un Peñarol Nacional fuerte, porque eso va a ser fuerte a la competencia sudamericana y nos va a hacer más fuertes frente a Europa.
Claro, y estratégicamente, desde lo comercial, si se quiere emular a lo que es Europa con la Champions, para venderlo al exterior, vender un Peñarol, un River, un Nacional, un Boca, un Olimpia de Paraguay, Colo-Colo, todos juntos, la región, venderlo, ya es otra cosa.
Sí, coincido. Ya, bueno, hay algunas cuestiones que van ayudando, ¿no? Más allá del desfasaje de fechas, tener una Libertadores anual, una Sudamericana anual, hace que los calendarios se acomoden un poco mejor, insisto, más allá que estamos un poco a contramano del calendario europeo que va de septiembre a mayo, nosotros vamos de año calendario, pero bueno, ya es bueno que estas competiciones sean más espaciadas en el tiempo y a lo largo de un año y le permitan a los clubes facilitar la doble competencia.
Matías, te junto, abusando de tu generosidad, te junto algunas cositas que por ahí separadas no dicen nada, pero que podrían ser interesantes. Hemos hablado varias veces del desorden de los campeonatos de reserva. Me tomo de lo que decía Rodolfo D'Onofrio de volver a poner las divisiones inferiores de River en un plan estratégico para volver a ser aquel gran productor de valores que ha sido River a lo largo de muchísimo tiempo y siendo el más vendedor por lejos seguramente en la Argentina. Y esto todo ligado a un Gallardo que podría estar muchos años en River. ¿Se podría dar esta cuestión? ¿Sería fundamental también un mejor ordenamiento de las inferiores para seducir un poco más a Gallardo?
No, bueno, es que ha surgido también de él. Él tiene el proyecto, si lo ha comentado el presidente, habrá que seguir dándole forma, pero no es que nosotros tengamos que seducirlo, sino que él ya está seducido genuinamente, y eso abarca los ítems que vos estás diciendo, así que en ese sentido va todo muy bien encaminado.
Muy interesante, ojalá. No pasa en nuestro fútbol, ¿no? Esto de tener un técnico por muchos años, sería una excepción también.
Está bueno. Es muy bueno y ustedes saben lo que representa Gallardo para todo River, así que es muy bueno y obviamente nos pone muy contentos a todos que así suceda.
Matías Patanián, gracias por todo el tiempo que nos has dado. Nos hemos abusado porque hemos notado que estabas relajado, tranquilo.
Sí, bueno, viste, es así. Es parte del estar dejando el cargo que te permite dejar el acelere. Así que es un poco lo que yo buscaba y pudimos charlar tranquilo.
Qué lindo, ha sido muy grato y el oyente seguramente complacido. Matías Patanián, gracias. Y seguramente sos un hombre, un animal del fútbol, más allá de empresario, siempre vas a estar volviendo. Así que te mandamos un gran abrazo, un reconocimiento, que nosotros no te hemos votado porque estamos aquí en Córdoba, no somos socios, allá no hemos ido, pero si la gente, el socio, los ha votado y de qué manera, es porque realmente valió la pena y ahí está también tu tranquilidad hoy por hoy. Un abrazo grande.
Les agradezco mucho, ha sido un placer y siempre escuchar esa tonada reconforta. Así que les agradezco por todos estos años, por la generosidad, por también saber que a veces cuando no se podía hablar era por cuestiones que
sí.
Internas del fútbol, pero les agradezco muchísimo la generosidad que han tenido a lo largo de estos años y bueno, nos estaremos cruzando.
Un abrazo grande, Matías.
Saludos y felicidades.
Gracias, feliz año. Matías Patanián, vicepresidente, hasta mañana porque ya asume la nueva conducción. Con Brito va a ser el vicepresidente.
Exactamente, yo ya lo veo que Hacienda salió en la lista y ahí también destacable gesto de felicitar al Rojo de Avellaneda, ¿no?
Así es.
Más
así
que destacable.
Claro que sí. Bueno, así estaba Matías Patanián, vicepresidente, hasta mañana del Club.